doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de hacer uso de su palabra para hablar de ella. Porque aunque somos poquitos, nos permite en el día santificado estar reunidos en la casa de oración para rendirle culto. Nosotros nos sentimos más animados, más inspirados cuando el grupo es mayor y eso hace que a veces cuando somos pocos pues no nos sintamos tan bien. Aunque mirándolo bien, el que el nombre de Dios sea glorificado no depende tanto del número, no depende tanto de la cantidad como de la calidad de los adoradores. Y como dice en cierto lugar, o alguien ha dicho, que uno con Dios es la mayoría. Si nuestra adoración es legítima, si nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, es decir, nuestra adoración esta mañana es aceptable al Señor, pues sobraban los demás que no han venido. Sobraban. Pero realmente no es lo mismo predicar a una congregación grande que hablar a dos o tres personas. Cuando yo tengo que dirigir la palabra así a poquitos, pues me parece más bien que es un diálogo, una conversación. No siente uno el ánimo para hablar alto. Así que vamos a ver lo que les puedo decir en esta mañana. Creo que les voy a hablar acerca de el primer mensaje que yo recibí en mi vida. Y digo primer mensaje porque ahora se le llama mensaje. En aquellos tiempos no se le podía llamar mensaje. Teníamos que decir que era una enseñanza. Ahora se ha igualado. Pero en los tiempos cuando yo comenzaba a buscar a Dios, cuando yo me interesaba en el Evangelio y en escudriñar las Escrituras, en comparar doctrinas para llegar a hacer una decisión, en aquellos tiempos en que todavía yo no era misionero, no había dedicado mi vida como discípulo, pero que quería agradar a Dios, quería ser fiel. Estaba ya, comenzaba a buscar más en oración. Todo este tiempo de búsqueda, como podemos decir, el tiempo del llamamiento. Una noche recibí dos textos bíblicos. Fue la primera experiencia de este tipo en mi vida, por lo cual es también inolvidable, porque cuántos otros mensajes hemos recibido, quizás de mayor importancia, pero que no retenemos en la memoria. Pero estas primeras experiencias son inolvidables. No sé si ustedes pueden recordar algo similar. Sé que una noche recibí no el versículo este completo, sino parte de este versículo y parte de otro que está en una de las epístolas del apóstol Pedro. Seguimos. El versículo este dice: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esa primera parte yo todavía no he acabado de comprenderla plenamente. Anteriormente está hablando de la ley. No he venido para abrogar la ley de los profetas. Y sigue aquí: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos. He escuchado de que se refiere a los mandamientos del Sermón del Monte, pero a mí me parece que también tiene conexión con los mandamientos de la ley y los profetas, es decir, de toda la escritura del Antiguo Testamento. Aquí está haciendo referencia anteriormente. No sé ustedes qué han podido considerar en cuanto a esto, pero lo que no entiendo plenamente es que dice que esos que infringiéndolo, que los infringen, y así enseñan, serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. No acabo de comprender cómo el que desobedece y en desobediencia enseña, o enseña a desobedecer, no está claro cuál de las dos cosas quiere decir, si es que enseña a desobedecer o que siendo él un desobediente están enseñando. El asunto que dice que será llamado pequeño el reino de los cielos, pero como quiera que sea, aunque sea pequeño, pues hay una promesa de bendición para tal persona, aunque está infringiendo, aunque está, como dice aquí, infringiendo estos mandamientos. Aparentemente da a entender como que aunque sea pequeña hay una recompensa de salvación o de bendición para los infractores. ¿Qué han pensado ustedes? ¿Qué han considerado esto?
El reino de Dios no es nada pequeño, será excluido.
Aunque dice muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos.
Pero será llamado pequeño.
Será llamado porque
puede que esté acá, puede que
no va a llegar.
Será llamado pequeño.
Pero bien, esa es la parte que no acabo de comprender. Pero la parte que yo recibí, es a la que me voy a referir, es la que sigue. Esa parte del versículo no fue la que sigue, sino lo que sigue, que dice: más cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa parte del versículo yo la leí de una forma muy clara, y la otra no recuerdo la referencia, si es primero o segundo de Pedro, no estoy seguro ahora la referencia, que dice: y estar siempre preparados para responder con reverencia y mansedumbre a cada uno que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Inmediatamente pues me desperté, me tiré a orar, pero eso fue una forma fuerte, así, impresionante, fuerte, recibí esa noche. Y entendí aquí hacer y enseñar, y ahí está preparado para responder a esta pregunta. Es decir, entendí que Dios demandaba de mí no solamente fidelidad, sino también actividad misionera, actividad en cuanto a predicar, a dar la palabra, enseñar, hacer primero. Si uno no está obedeciendo, no tiene respaldo para decirle a otro que obedezca. Pero poniendo uno en práctica los mandamientos de Dios, no basta con eso. Es necesario la actividad de enseñar a otros, como dijo Daniel también, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Es decir, que hay una recompensa, una promesa grande para aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Yo entendí esa noche qué es lo que Dios demandaba de mí. Que no bastaba con que yo fuera un miembro fiel, que yo pagara los diezmos, que fuera a la iglesia, que obedeciera a todos, sino que yo tenía que enseñar también la palabra. Y más el otro versículo, está preparado para responder, no agresivamente, con reverencia, con mansedumbre, pero sí para responder a aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces me decidí, aunque era miembro nada más, me decidí a establecer escuelas sabáticas, de las que se acostumbraban a establecer los sábados, escuelitas, e incluso me quedaba bastante lejos, y allá íbamos los sábados, me acompañaba a veces un grupo de miembros, a veces algunos misioneros, pero respondí a este llamamiento, a esta indicación de Dios, estableciendo ya un tipo de actividad misionera. También pues a veces acompañaba a los misioneros en los avivamientos, me mandaban a dar testimonio, que es lo que podíamos hacer los mismos, pero les hablaba a la gente en la calle también. Y sentí que esto fue obrando en mí un mayor acercamiento a Dios, un mayor crecimiento espiritual, mayor entendimiento, más fe, más convicción, y fue lo que me ayudó a decidir y dedicar mi vida como un discípulo de Cristo, para dedicarle a Dios. Lamentablemente, podemos decir que las cosas han ido a la inversa. No sé qué experiencia tiene cada uno de ustedes. Pero yo, siendo joven, siendo miembro, no teniendo una obligación formal con la iglesia de hacerlo, sino que sintiendo de Dios esta indicación, lo que podemos decir este llamamiento, y respondiendo a Él y dedicando tiempo, aunque yo tenía mi tiempo ocupado, pero dedicando tiempo, y si no podía esta semana, pues aunque sea el sábado, y a veces en tiempo de vacaciones, era cuando podía acompañar a los demás, pero dedicando parte de mi tiempo a enseñar a otros de la palabra de Dios, yo sentí que eso fue para mí de crecimiento espiritual. Eso obró, eso me hizo crecer espiritualmente. Después que ya logré firmar y con el tiempo adelantar en grados, tomar responsabilidades en la iglesia, pues casi que esto se hizo más bien rutinario. Se hizo ya no algo que uno se esfuerza en hacer, en ir penetrando, en ir expansionando, sino algo como que ya se establece, que se estabiliza, que se hace en cierto modo rutinario, mecánico. Pero de todos modos se mantenía la actividad misionera. Pero no entiendo todavía el por qué en los últimos tiempos esto ha tenido un estancamiento general que a todos nos ha invadido, y yo me confieso, me encuentro dentro de esa misma situación, que ya no se predica. Casi no se predica, es muy poca la actividad misionera en el sentido de la actividad en cuanto a la predicación del Evangelio, en llevar a los pecadores el mensaje de salvación, en ir a por medio de un estudio, por medio de una visita o por medio de accidentalmente cuando nos encontremos con alguien, hablarle y enseñarle y rebatirle con las escrituras y tratar de convencerle. Muy poco, pero muy poco de esto se está haciendo. Nuestro tiempo, nuestra actividad ha sido usurpada por otras actividades a las que hemos dado prioridades, contentándonos de que es también de la iglesia y que es necesario, que es lo que más se exige, y eso hacemos y eso le dedicamos el tiempo y se lo hemos restado a lo que es la predicación. Tanto que a veces ni entre nosotros mismos predicamos. Entonces, yo considero esto. Si cuando nada éramos y decidimos aceptar la invitación de Dios para predicar, comenzamos a crecer y a hacer algo, ahora que estamos, de cierto modo haciendo oídos sordos o haciendo obedeciendo menos o estando menos activos a lo que es ese llamado a la predicación, a ese mandamiento, porque es un mandamiento también el de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora que estamos siendo menos activos en eso, pues el resultado pues será también como se dice, a más más, a menos menos. Si cuando comenzamos y predicamos, crecimos, cuando dejamos de predicar, ¿cuál será el resultado entonces? De crecer. Mantenemos el grado, mantenemos la presentación, la personalidad en la iglesia o la antigüedad o lo que sea, pero delante de Dios, ¿qué es lo que importa? no tanto en la oficina o en la conferencia o qué grado tengo, ¿no? Delante de Dios, si no predicamos o predicamos al mínimo, ¿cuál será entonces nuestra condición delante de Dios? ¿Grande o pequeña? El que hiciere y enseñare será llamado grande. El que no hace, pues, pero aun cuando haga, si no enseña, si no comunica a otros, será llamado grande. ¿No será que nuestra estatura está decreciendo? Y que hay peligro hasta, porque lo que decrece, lo que se va poniendo chiquito, 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 si no, puede desaparecer. Entonces, yo no les estoy diciendo esto a ustedes. Ustedes me están oyendo, pero yo me lo estoy diciendo también a mí. No me siento inactivo del todo. Yo creo que tengo un poco de actividad. No tanto como debería, quizás porque no me han dado las facilidades para desplegar mis capacidades o mis posibilidades. Y quizás recostado en esto mismo, pues yo mismo tampoco me he esforzado en hacer más. De cierto modo que, de modo que no me siento totalmente inactivo, pero sí me siento mucho menos activo de lo que yo creo que podía estar o de lo que Dios demanda de mí. Si no la iglesia oficialmente, si no es la iglesia como corporación, pero Dios, creo que estoy menos activo de lo que Dios demanda de mí. Y ocupado en otras cosas, porque gracias a Dios no me he ocupado en nada, absolutamente en nada, fuera de lo que es la iglesia de Dios. No me interesa si cuando comencé renuncié a lo que podía hacer para servir a Dios nada más en la iglesia. Pues ahora, con menos capacidades, con menos fuerza, con menos posibilidades, ¿qué voy a volver atrás a recoger lo que dejo? No me he ocupado ni pienso ocuparme en ninguna actividad fuera de la iglesia de Dios. Pero en mi actividad dentro de la iglesia creo que es mínimo, que podría hacer más. Y no lo hago porque estoy envuelto en el mismo ambiente general de la inactividad en cuanto a la predicación. Entiendo que al principio, tanto cuando el Señor llamó a sus discípulos, estableció la iglesia, como aquí cuando Daddy organizó nuestra iglesia, quizás, yo entiendo que tal vez se exageró un poco. Atendiendo las escrituras, yo creo que no es tan estrictamente, tan rigurosamente exclusivo esto de que tenemos que predicar y más nada. Yo creo que cada cual en su capacidad o en su estatura puede ser útil en la iglesia de Dios. Pero bien, una obra que comienza requiere de mayor fuerza, de mayor empuje, concentrar la fuerza, el trabajo para poder partir, para poder desarrollarse. Y por tanto, se exigía una renuncia total a toda otra actividad para predicar a pie o bajo la lluvia o sobre el fango, o con hambre o como fuera, predicar. Y ese era todo. De ahí dependía nuestro sustento. Entonces ahora la iglesia ha aprobado otras formas de predicación que son más productivas en el sentido económico, pero menos efectivas en el orden espiritual en cuanto a ganar almas. Entonces nos hemos acomodado a esto, a lo que es resolver nuestras necesidades económicas, mitigando nuestra conciencia con que es una parte de la actividad espiritual. Pero he entendido que si Daddy, aunque admito que quizás sea un poco exagerado, prohibía rotunda estrictamente cualquier otro tipo de trabajo, pagado o no pagado. No podía uno ni siquiera de favor ponerse a ayudar a alguien en sus oficios o tareas. Teníamos que únicamente predicar, nada que predicar, porque la iglesia necesitaba expansionarse. Había que predicar porque ese es el mandato principal del Señor. Y lógicamente, si yo me dedico a remendar zapatos, pues aunque predique, pues es bueno el tiempo que puedo dedicar a predicar, porque tengo que dedicar tiempo a remendar zapatos. Y si me dedico a trabajar en una fábrica o en el campo, o cualquier otro tiempo que yo dedique, cualquier otro tiempo que dedique a otro trabajo, se le resta lo que es la predicación. Y para que no se le restara ningún tiempo la predicación, pues se prohibió cualquier otro tipo de actividad, aunque eso representaba escasez en el orden económico. Entonces, ahora, con lo que es la obra de repartir literatura y solicitar colaboración, considerando que esto es parte de la predicación, que es una pequeñita parte de la predicación, porque estaría yo satisfecho si hubiera literatura variada, abundante, para llevar los pecadores. Pues sí, es una forma de predicar, porque a través de la literatura se puede predicar. Pero esa rutina de por años lo mismo, que si alguno se interesa en leerlo, ya no lo lee porque ya lo leyó, esto no es predicación. Cuando estamos ocupados en esto, no estamos ocupados en la predicación realmente. Estamos quedando bien con la dirección de la iglesia, porque es lo que nos establece, pero no estamos cumpliendo con Dios porque no estamos predicando. Estamos sencillamente repartiendo una literatura repetida y requete repetida, que no dice nada nuevo, pero representa entrada económica en el orden personal y en cuanto a la iglesia como organización. Entonces está haciendo el mismísimo efecto que si tuviésemos otro oficio al cual dedicamos tiempo que se le resta a la predicación del evangelio. El mismísimo efecto, exactamente. Entonces yo creo que en esto necesitamos, personalmente cada uno, meditar, recapacitar y ver si podemos, aunque sea poco a poco y con esfuerzo, ir dándole más tiempo a la predicación del evangelio, aunque tengamos que dedicar menos tiempo a lo que es la subsistencia, porque no estamos haciendo otra cosa que trabajar para subsistir, para cubrir nuestros gastos y la vida en que nos hemos montado, y tenemos que hacerlo y ya nos vemos obligados a hacerlo, por lo cual casi no podemos predicar. Pues aunque nos cueste trabajo, si podemos irle dedicando más tiempo a la predicación, aunque merme nuestras entradas en el orden personal y en cuanto a la iglesia, quizás podemos volver a sentir el crecimiento y agradar más a Dios. Y si empezamos por nosotros, tal vez logramos que la iglesia en general recobre esta parte en que hemos descendido. Por esto, en las reuniones es mi insistencia en que no me opongo a la obra de recaudación. No es que yo me oponga a ella, no es que lo critique en el sentido de que, como algunos, la condenan totalmente. Entiendo que se está haciendo en forma muy deficiente. Haciéndola en una forma más correcta, se puede mantener. Lo que sí entiendo que no debe ser la única forma de entradas económicas a la iglesia, que no debe ser la única, ni que debe ser lo único que se haga. Nosotros tenemos que dedicar más tiempo a la predicación, a ganar almas, no a cumplir con un reporte o a cumplir con un formulismo, sino a ganar almas, a enseñar la palabra, a convencerles, a a trabajar con ellos hasta que podamos adoctrinarlos y ganarlos para Cristo. Esa es nuestra principal tarea. Y lo demás, si no podemos, si no tenemos la fe para dedicarnos a eso exclusivamente y carecer como carecimos, pues si el resto del tiempo podemos dedicarlo a la recaudación o a otro trabajo que nos permita subsistir, no importa. El asunto es que lo principal sea predicar. Si predicamos, cumplimos con Dios, Él suplirá nuestras necesidades de una manera o de otra o de otra. Ahora, si no predicamos, el Señor no tiene ninguna obligación de pagarnos un sueldo por un trabajo que no estamos haciendo. Entonces tenemos que nosotros ir a buscarnos otro patrón, aunque sea engañándonos a nosotros mismos y haciéndonos creer que sigue siendo el Señor nuestro patrón. Pero bueno, el asunto es este, que yo quisiera que Dios me ayude, y estoy diciéndole esto a ustedes, y quizás así me pueda comprometer a ver si podemos despertar en nosotros el interés por la predicación, porque realmente casi que nos están resultando completamente indiferentes los pecadores, la gente, otros religiosos. Si se van con los testigos o con los pentecostales o si se van para la cantina, nos hemos vuelto medio indiferentes para con ellos. Mientras antes los buscábamos y teníamos celo en ganarlos del mundo o en arrebatárselos a otros religiosos que nos lo querían quitar. Ahora, allá su cuenta. Nos hemos vuelto indiferentes en cuanto a la predicación de Dios. Entonces estamos corriendo el riesgo de ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Tan pequeños que a veces podríamos llegar a desaparecer. Entonces, a la inversa, tenemos que tratar de llegar a ser grandes, crecer, ir creciendo. Y si queremos crecer, la forma está escrita ya. ¿Cuál? Predicar. El que hiciere y enseñare. No podemos imitar a otros religiosos que enseñan y son activísimos, pero ellos no hacen. No podemos imitarles a ellos. Artes engañosos. Tenemos que nosotros ser honestos, sinceros, legítimos, obedientes a Dios, pero activos en enseñar a otros si queremos ser grandes en reino, si queremos crecer, si queremos el crecimiento espiritual. Porque lamentablemente el crecimiento espiritual en el sentido oficial, en el orden de los grados de la iglesia, lamentablemente no siempre corresponde a la realidad. Porque sabemos de hermanos fieles, luchadores, abnegados, y que se mantienen ignorados por lo que diríamos, lo que es la oficialidad o lo que sería la oficina. Son fieles, nunca han cometido un error grave, incluso hasta son activos, y se mantienen casi ignorados. Y lamentablemente sabemos de hermanos que crecen y crecen y crecen y crecen en grado hasta sin frutos ni obras. Todavía si no las tuviesen, bueno, pues sería una cosa neutra, pero los tienen en sentido negativo, y eso no les ha impedido a ostentar grados y representación. Entonces, si no en forma completa, sí podemos decir y podemos afirmar, podemos sostener que no siempre las insignias corresponden a las realidades. Por lo tanto, no debemos nosotros aspirar tanto a insignias, a grados, sino a realidad con Dios. Queremos crecer aunque la iglesia nos ignore, aunque nuestro grado sea pequeño, pero queremos ser grandes delante de Dios. Aquí está la fórmula. ¿Cuál es? El que hiciere y enseñare. este será llamado grande en el reino de los cielos. Dios nos ayude y por lo menos haya en nosotros este interés en el crecimiento, que Él tome la gloria y merece.
Amén.